estaba. Estaba lleno de gente y tenían un enfermo y querían que lo sanara. Y no había manera de entrar. Y ellos quitaron el techo y metieron al hombre adentro. El gran esfuerzo que hicieron mostraba, verdad, realmente la carga que tenían y cómo ellos valoraban el hecho de que Cristo estaba ahí. Y ciertamente a veces estas son las cosas que mostramos lo que nosotros pensamos y el valor que le damos, verdad, la convicción que tenemos. Dios valora eso, verdad. Usted puede ver, por ejemplo, Esaú y Jacob. Esaú tenía la primogenitura, pero Jacob se mortificaba por tenerla. Y él no podía pensar que podía vivir sin ella. Y no importó que realmente él no tenía los derechos, pero él todavía no se desanimó. Y buscó manera de adquirirla. Pero en Esaú no estaba esa carga. Pero entonces en esas cosas le mostramos a Dios que hay en nosotros. Voy a invitarles que oremos porque es tarde y entremos a la palabra, ¿verdad? Me da gusto verlos a todos. Ya han pasado un buen tiempo de que estuvimos aquí. No me acuerdo, hermanos dicen que fue el 2012. Para mí parece que fue mucho más tiempo. Y ya cuando uno llega viejo, a veces las memorias no se le vienen tan fácil, ¿verdad? Y me decía el mensajero, yo no podía imaginarme. Dijo, a veces tengo que detenerme y pensar qué es lo que voy a decir. Pero vamos a orar, vamos a invitar al Señor que se haga presente. Padre, venimos porque uno, estamos necesitados, y venimos porque tú nos pidiste que viniéramos y nos acercáramos confiadamente al trono de gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. Y somos un pueblo necesitado, Padre. Necesitado, Señor, de tu presencia, de tu liderazgo, de tu unción en nuestra vida, de tu dirección, Padre. Necesitamos oír de ti, Padre. Necesitamos sentirte cerca y presente, porque, Señor, sin esa presencia no podemos seguir. Fue Moisés, aquel gran hombre que se detuvo sabiendo que tenía una comisión, llevar a la gente a la tierra, y el gran reto que estaba delante de él. Digo, Señor, no me has dicho quién enviarás conmigo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te va a dar descanso. Y en eso confiamos en esta tarde. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Nos sentimos igual, Padre, sabiendo que es necesitamos, Señor, la dirección de nuestro Dios. En esta noche parte el pan de vida y bendice, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y bendice tanto el labio que ha de hablar, el oído que ha de oír. Señor, toma la preeminencia en cada uno. Señor, ven, nos hacemos un lado y entra tú en la escena. Y tendremos solamente el cuidado de darte la gloria a ti, Padre, porque reconocemos cuán cortos y cuán necesitados somos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Que Dios le bendiga. Voy a invitarles a que abramos las escrituras. A veces uno viene y dice, bueno, voy a tomar este tema. Bueno, y a veces lo más horrible es estar debatiendo entre una cosa y otra. Y bueno, Dios, pues después de debatir entre un tema y otro tema, y el estira y el encoge, perdone que así lo diga, ¿verdad? Terminé con esto, ¿verdad? Y confío que Dios lo va abrir, ¿verdad? En el libro de San Juan, en el capítulo 4, y vamos a leer, creo que en el 32 al 34. Me da gusto ver todos los hermanos ministros, hermano Milton, que al fin llegó, ¿verdad? Hermano Otto, por ahí. Y entonces, en el 4 de San Juan, vamos a leer en el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él los discípulos, ¿verdad? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Jesús tenía una comida, tenía alimento. Le digo, este alimento que yo tengo, ustedes no lo conocen. Y su alimento era realmente la voluntad de Dios, ¿verdad? Dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Él, mirando en las Escrituras, esa voluntad de Dios para él, y meditando en ellas, se alimentaba para cumplirlas, ¿verdad? Porque ciertamente alimento es sustento. La voluntad de Dios para nuestro Señor ciertamente estaba dentro de las Escrituras, ¿verdad? Porque habían porciones específicas asignadas para el Mesías. Y que él debía de cumplir, y ese era su alimento, ¿verdad? Alimentándose de esas palabras escritas para él. Y alimento es para fuerza, ¿verdad? Eso es. Y vemos nosotros que habían unas porciones escriturales en las escrituras que estaban asignadas para el Mesías, que él debía de cumplir, porciones que estaban entre Juan el Bautista y la venida de Pentecostés. Había un ministerio allí que tenía que desenvolverse, y él estaba ahí para identificar esas, y ese era el alimento de él, ver esas cosas. Y encontramos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el ministerio de Jesús comenzó con sanidad y terminó en la resurrección. Y todas esas escrituras que estaban definidas en la Biblia, él se alimentó de ellas, porque hablaban de la voluntad de Dios para él. Y entonces vemos nosotros que habían profecías que estaban escritas de antemano, igual como usted puede ver, podemos tomarlo de esta manera, y el mensajero también lo ha dicho, que este libro es un libro profético. Dice de antemano lo que el autor va a hacer antes que lo haga, y revela de antemano cuándo, revela quién, revela cómo, ¿verdad? Y lo revela en el tiempo también, cuando estas cosas deben de tomar lugar. Y digo, el profeta, eso nunca ha fallado. Y dice, porque los que lo ven, ¿verdad? En el día que vienen, lo ven y lo hacen manifiesto. Entonces, ciertamente, vemos nosotros que él tenía que identificar, Jesús tenía que identificar estas escrituras. Bueno, igual que Juan vino y él pudo decir, ¿verdad? Yo soy la voz de ese que clama en el infierno. Él podía tomar inspiración de la Biblia para saber cómo él iba a vivir su vida. Y cómo él iba a identificar su ministerio, porque el ministerio de Juan el Bautista y todo lo que iba a hacer de antemano ya estaba definido en la Biblia. Pienso en la escritura que nos habla en el libro de Efesios, si quieres la leemos y yo voy a dejarme guiar por, no son mis notas así, ¿verdad? Mis notas, pero había estiria en coge porque mis notas no estaban nada buenas, ¿verdad? Pero a veces uno se va por donde, uno es masoquista, ¿verdad? Se va por donde más duele. En el libro de Efesios 2 y encontramos esta escritura, ¿verdad? Que ciertamente es de buena inspiración, me ha sido inspiración para mí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él nos hizo para esto, ¿verdad? Él hizo a Juan para esa obra de ese día. Él creó a Moisés y hizo a Moisés y lo trajo a la tierra, Moisés, para identificar la palabra prometida que Dios le dio a Abraham 400 años antes. Entonces Moisés vino para las obras que fueron preparadas para él de antemano. Igual usted puede ver, Pablo no lo sabía, pero Pablo dijo que Dios me tomó aún desde el vientre de mi madre para revelar a Cristo en mí y predicarlo entre los gentiles y ser apóstol y profeta. Y como esas cosas ya estaban escritas en la Biblia, porque ciertamente lo que era la edad gentil y lo que eran las profecías para los gentiles ya estaban en el Antiguo Testamento. Pablo lo leyó del Antiguo Testamento y encontró de que Israel iba a rechazar para que hubiera un tiempo para los gentiles. Y él pudo ver la clase de ministerio que iba a ser dado a los gentiles y la clase de obra, ¿verdad? Y cómo los gentiles eran un pueblo para su nombre, que es la esposa o el cuerpo de Cristo, y él es la cabeza. Y él pudo revelar lo que ese cuerpo era y cómo ese cuerpo opera y cómo ese cuerpo es un cuerpo de muchos miembros. Y pudo decir que ese cuerpo y todos los miembros de ese cuerpo fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces Pablo dijo que Dios lo había tomado para eso. Y vemos el ministerio de Pablo y la vida de Pablo y todo lo que él tenía que vivir. Estaba escrito en la Biblia de antemano. Y lo único que vino a hacer él es encontrar ese lugar y encontrar inspiración de las escrituras para que la vida de él pudiera vivir eso. Por eso él dijo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, antes vivía una vida diferente. Antes era un predicador en la denominación. Antes él había sido enseñado bajo Gamaliel. Era un gran hombre, pero estaba persiguiendo lo que él decía estar sirviendo, ¿verdad? Pero la vida que ahora está viviendo era lo que estaba escrito en la Biblia. Él encontró inspiración de las escrituras para esa dispensación gentil y para su ministerio. Él vio qué tipo de ministerio estaba ordenado a los gentiles. Y esas cosas están aquí en la palabra, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo, yo tengo una comida que haga esta voluntad y que acabe su obra. Entonces él se alimentó de eso. Y entonces cuando la voluntad de Dios es revelada, entonces llega a ser alimento para el creyente, ¿verdad? Hay gente que se alimenta de ideas, otros se alimentan de preceptos, otros se alimentan de interpretaciones propias, pero Jesús, su comida era la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es un misterio. Pablo dijo, revelándonos el misterio de su voluntad. Entonces encontramos estas, encontramos cómo estas cosas están guardadas en las Escrituras y Dios las abre. Y cuando las abre para el creyente en el día que viven, llega a ser alimento para ellos. Alimento para fe. Pienso en el libro de Hebreos, ¿verdad? Donde dice la Escritura, por la fe Abel. Y dice por la fe Enoch. Dice por la fe Abraham o por la fe Noé. Bueno, a ver, la gente quiere hacer de fe algo que no es fe, ¿verdad? La Biblia no dice por la fe Noé fue traspuesto. Dice por la fe Noé construyó un arca. La Biblia no dice por la fe Sara fue traspuesta. La Biblia dice que por la fe Sara concibió. La Biblia no dice, ¿verdad?, que por la fe Abraham fue traspuesto. No, por la fe Abraham dejó su tierra buscando una patria que Dios lo estaba llamando a buscar. Cada uno tenía una revelación de la voluntad de Dios para su vida. Y eso es fe. Ve, si usted no sabe lo que usted está buscando, ¿verdad?, si usted no sabe lo que Dios le ha prometido, ¿verdad?, entonces usted puede tener una fe, pero no la fe. Y esta es la cosa que muchas veces la gente, ¿verdad?, agarra fe como algo místico, una fe. Eso es este, oh, yo tengo fe. Yo creo en mi Diosito, ¿verdad? Oh, yo lo amo. Pero fe no está basada en eso, fe está basada en la palabra. Y encontramos eso, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, yo tengo una comida, ¿verdad?, que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Digo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Había una obra para el Mesías, ¿verdad? No era la obra, ¿verdad?, de Juan, era la obra de él. Juan fue la luz de su día, pero Jesús era la luz de su tiempo. Y encontramos esta, encontramos eso en la Escritura. Ahora, ciertamente antes que Jesús viniera habían aparecido unos diciendo que eran el Mesías, ¿verdad? Y jalaron gente tras de ellos, ¿verdad? Finalmente vino uno que probó que él era todo lo que los profetas habían dicho, ¿verdad? Esa era la identificación que él tenía, ¿verdad? No puede haber, Jesús dijo, por los frutos se conocen, ¿verdad? La gente quiere hacer de frutos, ¿verdad?, vida moral. ¿Quién podía tener mejor vida moral limpia que esos fariseos? Y Jesús los llamó hijos del diablo. ¿Ve? Pero el profeta dijo, es el fruto de la temporada, o el fruto o la palabra de la hora. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que la identificación de un creyente, ¿verdad?, es eso. Porque hay falsos ungidos. Les digo, van a haber unos que van a ser ungidos y van a ser señales. Las mismas señales que va a ser el verdadero. Pero la diferencia entre el uno y el otro no es tanto la unción, es la semilla que está dentro para ser vivificada. Porque la misma lluvia cae sobre la cizaña y produce cizaña. Y la misma lluvia cae sobre el trigo y produce trigo. Entonces, cual sea la semilla, lo único que hace la lluvia es vivificarlo. Y entonces Jesús dijo, no es el que me llama Señor, Señor, el que va a entrar en el reino, sino el que cumple mi palabra. El que hace mi voluntad. Entonces encontramos, ¿verdad?, fe en lo que Dios prometió hace real, parece, porque es por fe. ¿Ve? Abraham creyó a Dios. Y luego Dios probó a Abraham en esa fe, en la voluntad de Dios. Mírenlo. Abraham sabía la voluntad de Dios. Sabía que ese hijo iba a venir. Y él tenía fe en lo que Dios le dijo, pero Dios lo probó en esa voluntad a ver si él podía esperar en Dios. Porque la prueba de tu fe produce paciencia. Entonces encontramos estas cosas. Entonces vemos nosotros cómo Jesús vino para identificar las porciones escriturales. Había ese tiempo designado dentro de las escrituras para el ministerio del Mesías, ¿verdad? Estaban entre donde Juan se quedó, a donde venía el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Esas porciones escriturales, habían muchas que al Mesías le tocaban ungir y hacer vivir, y cada una en su temporada, ¿verdad? Cada una en su temporada. Entonces, ¿verdad? Vemos nosotros, y entonces él le dice a los discípulos, tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Entonces vemos lo que me da sustento, donde yo encuentro inspiración, donde me da fuerza, lo que me mantiene vivo, ¿verdad? Es escudriñar estas cosas en la palabra para cumplirlas. Entonces encontramos cómo la vida de Jesús estaba envuelta en lo que estaba escrito de él. Su inspiración, su hacer estaba ahí. Entonces vemos nosotros y Jesús podía ver en la escritura estas cosas y alimentarse en fe de ellas. Y cómo su vida estaba envuelta entonces en el propósito de cumplir las escrituras que estaban asignadas para el Mesías, ¿verdad? Dijo, todo lo que esté escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces, encontramos eso, encontramos al Mesías o a nuestro Señor viviendo su vida en la tierra, ¿verdad? De esa manera. Por eso él pudo ir, ¿verdad? Cuando el Espíritu lo ungió y el Espíritu vino para guiarlo, y lo primero que hizo fue llevarlo al desierto para ser probado. A ver, pensamos que cuando el Espíritu viene sobre nosotros que todo está arreglado. No, es cuando viene lo peor, cuando vienen las pruebas, vienen el sacudimiento y viene lo difícil. Y el enemigo vino delante de él y le citó la escritura, ¿verdad? Muchas veces la gente toma estas cosas bajo un mal concepto. Piensan que citar la escritura hace que el enemigo se retroceda. Pero Satanás la citó. Pero Jesús la usó por fe, sabiendo que su propia vida predestinada estaba en la palabra y que él vino para eso. Y no es tanto citar la escritura, es tener fe en lo que ella dice. Y en esa fe él venció, porque fe es lo que vence al mundo. Y Jesús la conocía, no por conocimiento, sino por su propia vida predestinada, sabiendo que él era esa persona que estaba ordenada a estar ahí. Y fe en eso, usando las escrituras, el enemigo no pudo contra él. La gente lo quiere hacer como un simple citar la escritura, está escrito. Pero él no, eso no fue el truco o la herramienta, porque usted ve aquellos de exorcistas, hijos de Seba. Ellos dijeron por el Jesús que predica Pablo, sal de él, ¿verdad? Aquel el demonio de repente dijo, bueno, un momentito, dijo, aquí vamos a arreglar este asunto. Dijo, yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero yo a ustedes no los conozco. Entonces la cosa no es citar la escritura, ¿verdad? Porque Satanás también la cita. Entonces la cosa es realmente fe en ver que realmente habla de nosotros. Entonces pues, Jesús podía ver, ¿verdad?, esto. Y cada escritura, seamos nosotros, tiene su tiempo. Porque cada escritura tiene su tiempo, ¿verdad? Si Dios lo, Dios lo ordenó, se ordenó así desde el principio, ¿verdad? Estas cosas, Él habló el fin desde el principio, dijo cómo iba a ser, y Él conoce la edad y su tiempo y sus promesas, y cada porción tiene su tiempo, ¿verdad? Pero Jesús pudo pararse ahí y decir, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces había una temporada para cada una de esas porciones prometidas, y Él encontró inspiración en la escritura para cada temporada, ¿verdad? El Espíritu de Dios en Él lo llevó a ver estas cosas. Por eso cuando Él entró al templo, por ejemplo, y se le entregó el libro del profeta Isaías, y Él tomó la escritura de Isaías 60 o 61, no, 60, y Él leyó hasta la mitad de la escritura. Y no leyó el resto porque este era para otro día, 2000 años después. Y pudo decir, hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para esto. Entonces la unción en Él, ¿verdad?, lo llevó a ver estas cosas. Ahora, la escritura también nos dicen, ¿verdad?, que el Espíritu de Cristo en nosotros no cambia su naturaleza, no cambia. Como obró en Cristo y lo ungió a Él y lo edificó a Él, así también lo va a hacer en el creyente, ¿verdad? Porque ciertamente el Espíritu de Cristo en nosotros no cambia su naturaleza. Hoy quieren hacer del Espíritu Santo, ¿verdad?, una emoción, lo quieren hacer un montón de bulla, lo quieren hacer una sensación, ¿verdad?, lo quieren hacer esto, aquello, otro, pero el Espíritu de Dios es la semilla palabra vivificada. Él es el que viene para vivificar su fe en su palabra. Para eso viene al creyente, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Él es la semilla hecha manifiesta. Y entonces Romanos 8:11 nos dice, si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, ve, vivificará también nuestro cuerpo mortal. De así como el Espíritu de Dios lo vivificó a Él para cumplir una promesa que estaba escrita para ese cuerpo, porque no dejará su alma en el Hades ni permitirá a tu santo ver corrupción, viendo que ese cuerpo está bajo promesa y que Él era esa persona, el Espíritu lo sacudió a vida. Tomó el cuerpo frío y tieso de Jesucristo y lo presentó vivo. Y encontramos, ¿verdad?, que también vivificará de la misma manera nosotros. Así como ese cuerpo está bajo promesa, el cuerpo de Cristo hoy tiene promesa. Y entonces encontramos, ¿verdad?, como lo vivificó a Él para cumplir la palabra de Él, dada a Él, así también hará lo mismo con nosotros. Y la Escritura también nos dice, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios en nosotros es el que produce tanto el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ese querer está aquí. El querer de Dios está aquí. Está aquí en la palabra para esta hora. Lutero encontró eso en su día. Y luchó por eso y se paró por eso bajo convicción, sabiendo eso. Y entonces encontramos, ¿verdad?, de que el Espíritu de Él, Pablo dice, el Espíritu de Santo produce en nosotros el querer y el hacer de Dios por su buena voluntad. No solo pone el deseo de hacerlo, sino lo hace, trae el hacer de Dios. Él produce estas cosas. No solo pone, yo lo tengo que hacer porque así está escrito y me es necesario hacerlo, sino te inspira a cumplirlo. Porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Por eso usted puede tomar la Escritura que dice que Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces somos su justicia. Él tomó mi lugar para que yo pudiera tomar el de Él. Él llegó a ser yo para que yo pudiera ser Él. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Si Él se hizo pecado, ¿verdad? Y yo fui hecho su justicia. Como Jesús le dijo a Juan, a nosotros nos es necesario cumplir esa justicia. Él llegó al río Jordán para ser bautizado. Y Juan, ¿verdad?, dijo, bueno, este es el santo de Israel. Este es el sin pecado concebido. ¿Cómo lo voy a bautizar yo a él? Más bien, yo tengo que ser bautizado por ti. Ahora, razonamiento le dijo eso. Eso lo dijo razonamiento. Pero Jesús dijo, no, nos conviene cumplir la palabra. Yo soy el Cordero, tú lo acabas de decir. Y el Cordero tiene que ser lavado antes de ser presentado. Y en otras palabras, tú entiendes tu posición, yo entiendo la mía. Aquí no hay confusión. Aquí no vas a obrar por sentimientos, por emociones. Yo sé para dónde voy y tú sabes para dónde tú vas. Entonces, dice la Escritura que lo dejó, ¿verdad? Y lo mismo es en esta hora. Si un hombre quiere obrar en la línea de emociones, pues el camino está abierto. Pero si un hombre quiere caminar bajo la inspiración de la voluntad de Dios para su vida, el Espíritu Santo lo va a llevar por ahí. Ahora, estas cosas no vienen fáciles, ¿verdad? Porque ciertamente, mira, Pablo, en su anhelo, él digo, yo no peleo como quien golpea el aire. Yo no hago de esa manera. Yo no corro a la aventura. Una persona que corre a la aventura anda como los muchos peregrinos que andan hoy aquí, ¿verdad? Ellos van por allá y van por allá sin ninguna guianza y liderazgo. Pero peregrino es uno que está caminando en esta tierra bajo liderazgo de Dios. Y su destino es la Nueva Jerusalén. Él está aquí transeúnte. Él sabe que está en un cuerpo temporal buscando el eterno. Y él sabe que mientras esté en el temporal, su vida solo refleja el celeste. Nuestra vida aquí solo es el reflejo de lo que somos en otro lado. ¿Ve? Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, le dijo, hazlo como el modelo que te enseñé en el cielo. Dando a entender que el tabernáculo terrestre solo es el reflejo de uno que ya existe. Este tabernáculo donde Dios habita solo es el reflejo de uno que ya es. ¿Ve? Porque tú sobrepasaste la teofanía y veniste en este cuerpo temporal. ¿Ve? El temporal refleja el celeste, el eterno. Aquel es palabra, pero este fue hecho por genética. Y cómo Dios tuvo que lidiar, ¿verdad?, con tus ancestros. Por el profeta predicando el mensaje, cosas que han de ser, dijo, tu vida, tu nacimiento aquí fue preplaneado por Dios, por generaciones atrás, para que tú estuvieras aquí. Dios tuvo que ordenar tus ancestros, tus abuelos, tus tatarabuelos, para que tú vinieras. Él tuvo que mezclar a esta vieja con este viejo. Y luego esta vieja con este otro viejo. Para darte el tipo de ceja que formaba la teofanía. Porque el terrestre solo es el reflejo del celeste. Entonces, tú no eres una coincidencia. Tú eres el plan preplaneado de Dios para tu vida. ¿Ve? Y por eso Josué ubicó a cada patriarca en la tierra de promesa por su nacimiento, porque hijos no se hacen, nacen. Y dones no se hacen, nacen. Pablo nació para ser apóstol y profeta. El mensajero de Dios de esta edad nació profeta. Él no lo sabía. Había un tiempo donde no sabía ni lo que era. Igual que Pablo, pero un tiempo llegó al reconocimiento. Y lo mismo tú, ¿verdad?, en esta hora. Entonces, la Escritura entonces nos dice que es el Espíritu de Dios en nosotros que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces encontramos eso. Por eso Jesús nos habló de falsos ungidos, como dije hace poco. No es el que me llama Señor, Señor, el que entra en el reino de mi Padre, sino el que hace mi voluntad. El que cumple mi palabra. Por eso ahí dice en 1 de Juan, dice, ve, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve? El que hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es un misterio para él. Había una voluntad de Dios para Moisés, había una voluntad de Dios para Elías, había una voluntad de Dios para Eliseo. Mire cómo Dios le dijo a Elías que él fuera a ungir a cierto fulano y luego hiciera lo otro y lo otro. Dios comisionó a Elías para hacerlo, pero lo cumplió Eliseo. La comisión se le dio a Elías, pero Eliseo la cumplió, porque el mismo espíritu que estaba en Elías vino en Eliseo. ¿Ve? Y lo mismo en esta hora, ¿verdad? Dios se habló del mensajero, digo yo, cabalgaré esta una vez más. Muchas cosas que Dios le comisionó a él, es la novia que la va a cumplir. Y usted puede encontrar eso en la palabra y podemos ver cómo esas cosas son. Suenan raras, suenan bien raras, pero así son, ¿verdad? Eliseo hizo lo que Dios le dijo a Elías que hiciera, ¿verdad? Entonces encontramos esto. Ahora vemos nosotros que cómo, ¿verdad?, habrán falsos ungidos. Y esos falsos ungidos estarán ungidos con el verdadero espíritu, pero no van a tener ni el querer ni el hacer correcto. No, ellos no lo van a tener, hermano. Mire a Balaam, aun cuando él sabía la voluntad de Dios, aun cuando él sabía. Caín también. Él sabía la voluntad de Dios, no quería hacerla. Ellos son muy pulidos, ¿verdad? Porque él buscó un pretexto, ¿verdad? Él dijo, él fue donde el Señor, le dijo, Señor, mira, dice, me llaman para que haga esto. Le dijo, no vas a ir, mi hijo, le dijo. Bueno, está bien, salió afuera. Le dijo, mire, muchachos, no puedo ir, lo siento mucho. Dios dijo que no puedo ir. Entonces vino, ¿verdad?, Balak y dijo, bueno, yo sé lo que puedo hacer con este fulano. Entonces le mandó gente más influyente, le llenó el cofre un poquito más, ¿verdad?, y lo envió. Y pobre Balaam, viendo los distinguidos que vinieron, y luego viendo el cofre más llenito, él dijo, mira, Señor, ¿puedo ir, Señor? él andaba buscando, ¿verdad?, una manera de satisfacer su deseo. Y Dios le dio el deseo de él, pero no el deseo de Dios. Entonces, esos son falsos ungidos, ¿verdad? Entonces, por eso la unción puede ir a un hombre, ¿verdad?, y ungirlo para hacer señales y no cumplir con la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando la unción viene en un real creyente, no lo deja estar en paz hasta que Dios cumple su voluntad en él. Él lo mortifica, él tiene que ser quebrantado, él tiene que ser llevado por el fuego, por las pruebas, hasta que llega a ser reo completamente de esa fe. Él tiene que ser reo de la fe que él tiene. Donde Jesús dijo, ve, un bautismo tengo que con qué ser bautizado. Y cómo mi angustio hasta que se cumpla. Entonces llega a ser reo, llega a ser esclavo. Él llega a ser prisionero. Pablo, ¿verdad?, llegó a Gabo y le dijo, mira, le dijo, le quitó el cinto. Le dijo, este cinto de este tipo, el que tiene el cinto, le esperan prisiones y azotes. Digo, estoy dispuesto aún a morir. Pero él tenía un llamado, él tenía una comisión delante de él. A él no le importó azotes y prisiones, pero él era prisionero de la voluntad de Dios para su día, porque él sabía que Dios lo envió para presentar un pueblo, una novia Que fuera sin mancha y sin arruga para ser casada con el Hijo de Dios. Y él tenía la palabra para producirlo. Y él no estaba tan interesado en él, estaba interesado en ver que esa obra maestra de Dios se moldeara en su día, porque Dios lo puso a él con las herramientas, con la palabra para producirlo. Y entonces ese es el carácter que encontramos. Encontramos estas cosas. Entonces, que el Espíritu de Dios entonces en nosotros se alimentará de su palabra o de su voluntad, en hacer su voluntad en nosotros. Porque el Espíritu de Cristo en nosotros no cambia su naturaleza. Él se alimentará como se alimentó en él de encontrar la voluntad de Dios para nosotros y llevarnos a fe para vivirla. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Porque en él, en nosotros, no cambia su naturaleza. El mensajero vino hoy y vio, ¿verdad?, cómo los pentecostales trataron de hacer del Espíritu Santo un montón de emociones, ¿verdad? Y aún Pablo diciéndoles ahí, ¿verdad?, de que ellos podían tener todos los dones, pero no tenían el dador. Y pueden tener el dador, no, si no tienen el dador, ¿de qué sirve el don? Entonces, lo que le estaba tratando de decir, que hay dones que son fuera del cuerpo y hay dones que están en el cuerpo y manejados por la cabeza, pero los otros no son manejados por nadie. Y un don, ¿ha visto usted un cañón suelto? Los cañones sueltos andan ahí, ¿verdad? Le dicen cañón suelto porque a mucha gente, ¿verdad?, que va rápido con el gatillo, ¿verdad?, rápido con los golpes o rápido con hablar burradas. Porque la terminología viene, ¿verdad?, de los días de los barcos, ¿verdad?, cuando ponían los cañones en los barcos de madera, de los veleros. Y usted sabe, los ponían ahí contra el borde del barco para que disparara contra el que venía. Pero para que el cañón, usted tenía ruedas, porque tenían que jalarlo. Y venían y le metían acá la bola de cañón con una papada aquí. Antes le metían la pólvora. Y luego unos hombres venían y lo tiraban contra la borda donde estaba el hoyo y tenían que amarrarlo. Pero si no lo amarraban y le prendían la mecha, quedaban cañón suelto. Y el barco venía y el barco se movía y el barco se iba. Y esa papada empezaba a ir por todos lados. Y podía volarle los pies, podía volarle el mástil, podía volarle el timón. ¿Ve? Y ese es un cañón suelto, ¿verdad? Mientras está amarrado está bien, pero mientras está suelto hay problemas. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Dones sin atalajos. Ellos van a hacer lo que mejor les parece. Eso era Balaam. Tenía un don legítimo, pero no lo puso en las manos de Dios. Y eso es lo que encontramos hoy en día. Hombres tremendos, con tremendos dones, pero no tienen en su corazón el querer y el hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dijo eso, ¿verdad? Jesús nos dijo, ¿verdad?, que estarán falsos ungidos y harán grandes señales, pero la voluntad de Dios no la pueden hacer. Y cómo la gente hoy en día es seducida fuera de la palabra y cegada por el don, porque no está viendo el dador, que es la palabra. Y usted encuentra eso, hermano. El mundo, y la iglesia tiene que discernir estas cosas. La iglesia tiene que discernir los espíritus que están trabajando. La iglesia tiene que tener la palabra en ella para saber la diferencia entre el falso y el verdadero. El mensajero dijo, la iglesia verdadera es el libro de los hechos en acción. Esa es la iglesia real. Dice, y si la iglesia recibe una revelación fresca de lo que ella es, y por el Espíritu de Dios disciernen los dos espíritus obrando en la estructura de la iglesia, será un ejército invencible. Solo fíjense en los días de Jesús, ahí estaba Judas metido dentro de la estructura de la iglesia, aparentando ser uno de ellos. Y luego con un ministerio legítimo y sanando y echando fuera demonios, pero era el hijo del infierno. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesús vino del cielo y volvió al cielo. Y entonces Juan nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y vean que son de Dios. Entonces Dios nos llama a discernir estas cosas. No es tanto la unción, porque la unción va a estar. Este le da de ungida, este le da de falsos cristos, este le da de muchas señales y dones y milagros. Pero la diferencia entre uno y otro es el fruto de la temporada, lo que Dios prometió para la hora. Entonces encontramos, ¿verdad? Y cómo la gente tiene que ver las cosas. Por ejemplo, tenemos dones que no son gobernados por la cabeza y dones que son gobernados por la cabeza. Y son dones igualitos a los otros. 1 Corintios 13. Entonces encontramos esto. Espero de que viene en mente la escritura que dice y la... La voluntad de Jehová, dice, en su mano será prosperada. La voluntad de Jehová en su mano será prosperada. ¿Cómo? Eso lo habló allí Isaías, hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo la voluntad de Dios en él fue prosperada? Y el Espíritu de Cristo en nosotros no cambia su naturaleza, ¿verdad? No cambia. ¿Verdad? Se alimentará también en hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pienso en José cuando él estaba en la tierra y tenía una visión. Y la visión era que él un día iba a llegar a sentarse en posición de autoridad porque la visión se lo dio. Y cómo él pasó grandes y terribles pruebas hasta llegar allí. Pero dice el mensajero que contando en prisión, él examinaba su visión. Examinaba, ¿verdad?, de dónde había venido, por qué había llegado allí, cómo estas cosas se iban a cumplir. Porque, y eso es lo que tenemos hoy, la visión de nuestro llamado. La visión de lo que somos en Cristo. Si Dios nos puso en este día, ¿por qué estamos hoy aquí? El mensajero, de la manera que él vio las escrituras, él vio que Lutero fue el tallo. Él vio que el grano de trigo, novia, alfa, había ido a tierra, ¿verdad? Y por 1000 años estuvo en tierra en la edad de oscurantismo, pero que resucitó en la forma de Lutero. Y él identificó la vida en ese día. Y la identificó en esa forma. Él identificó esa parte de la palabra de justificación, porque eso es lo que Dios había dado para el día. Y luego pudo ver que la continuidad de esa vida fue Wesley. Porque Wesley vino y trajo la siguiente etapa de esa vida. Porque él encontró en la Biblia, a un Lutero leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no vio lo que Wesley vio. Porque Dios no revela su palabra fuera de tiempo. Las cosas que hoy son reveladas no fueron reveladas allá porque no era el tiempo y no era para ellos, es para nosotros. Por eso la escritura nos dice, ve, cómete este libro. Era un libro que estaba sellado, ese alimento no lo pudo comer Lutero, no lo pudo comer Wesley, no lo pudo comer Pentecostés, no lo pudieron comer otros. Nosotros tenemos un alimento que ellos no conocen. Nosotros tenemos un alimento que Dios ha provisto en este día. Esta palabra que estuvo sellada. Estaba sellada en todas las otras edades y nadie podía alimentarse de esta porción. Hoy podemos decir, como dijo Jesús, tenemos una comida que otros no conocen. No la conocen porque no era para ellos. Dios la dejó para nosotros. Lutero, leyendo la misma Biblia, no pudo encontrar y no se alimentó de lo que Wesley se alimentó. Y el alimento que Lutero trajo, eso fue el fruto que él dio. Porque lo predicó así. Pero él no pudo traer más que un tallo, porque esa es la revelación que él tenía. Luego vino Wesley con su mensaje, lo único que pudo producir fue una borla. Y ese fue el alimento con que alimentó la iglesia en ese día. Y ellos produjeron esa porción. Luego vinieron los pentecostales y encontraron cosas que los otros no encontraron. Predicaron la restauración de los dones y trajeron un forro. Pero ahora venimos a un ministerio mayor, con una palabra abierta. Y Efesios 4:11, Lutero no tuvo ese ministerio. Él no pudo producir ese hombre perfecto, no pudo producir esa vida restaurada, porque ellos solo tenían una parte de la palabra. Wesley tenía dos partes, los pentecostales tenían tres partes, pero ahora la palabra es abierta completa. Y entonces hay un ministerio que Dios prometió para alimentar a la gente hoy con ese libro abierto. ¿Ve? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Iba a predicar acerca de cómo Dios le hizo un pacto a Abraham. Y el pacto que Dios hizo a Abraham era, sabemos nosotros, en los animales partidos. Y cómo de eso representó a Cristo, ¿verdad? Que iba a ser rasgado en el Calvario y iba a tomar una parte. Y la otra parte iba a venir dentro de la simiente de Abraham. Porque esa era la promesa, que la misma vida que vivió aquel cuerpo tiene que vivir en la simiente de Abraham. Y vemos nosotros cómo esa promesa, ¿verdad?, se cumplió, ¿verdad? Porque usted mira Apocalipsis 4, mira a Jesús y el arcoíris rodeándolo. Y vemos cómo ahí hablaba de siete edades de iglesia, hablaba de siete tronos en siete edades, hablaba de siete virtudes en siete edades y hablaba de un arcoíris de siete colores en siete edades. Y cómo Dios sería revelado en siete iglesias completamente. Pero cuando viene el día final en Apocalipsis 10, viene con el libro abierto y el arcoíris sobre su cabeza. Porque llega el día donde las dos piezas del pergamino tienen que unirse. Donde tiene que haber una iglesia en la tierra con siete virtudes para que la cabeza la pueda sellar. Donde cuerpo y cabeza se hacen uno. Entonces encontramos eso. Encontramos eso en la Biblia. Ahora, no me voy a meter en tanto lío a hablar de eso en detalle, pero ahí lo tiro para que usted lo tenga. ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros estas cosas, ¿verdad? Su palabra nunca ha fallado. No. ¿Verdad? El Espíritu de Dios siempre se ha movido en el cumplimiento de su palabra. Él siempre ha movido las ruedas proféticas a través de aquellos que él ha ungido con su querer y su hacer. El querer y su hacer estaba en Abraham. El querer y su hacer estaba en Moisés. Hermano Moisés, Dios lo iba a un lugar donde él tuvo que tomar una escogencia. Él estaba en el trono y no hay duda, ahí estaba la madre que era nodriza. A veces Dios sabe cómo ponerle al hombre la carga de la palabra y la carga de su voluntad, donde él llega a ser un reo de esa voluntad y luego su pasión, su deseo, su todo está envuelto en cumplirla. Y no lo deja estar solo. Y Moisés estaba en el trono y ahí tenía a su madre, que era su nodriza, porque así Dios lo arregló. Sin duda le habló de las profecías de Abraham, cómo iban a estar ahí esclavos a los 400 años, iban a ser liberados, y cómo ellos vieron que era niño hermoso y lo escondieron y sin duda pusieron en medio de los cocodrilos, ni un cocodrilo lo tocó. Llegó al palacio y cómo la madre la llamaron para que él fuera su nodriza. Y Moisés meditaba en estas cosas y esas palabras daban vuelta en su mente. Y entonces llegó un momento donde eso empezó a sentir una carga en su corazón y empezó a sentir el peso de la responsabilidad. Y empezó, hermano, la almohada se le volvió piedra y la cama se le volvió, ¿verdad?, clavos. Y Moisés sudaba de noche y qué voy a hacer. Ahí tenía el trono al lado Y luego Dios llamándolo por este otro lado.
Sí, Señor.
No es fácil llevar esta carga, mi hermano. No es fácil decir tengo el querer y el hacer, porque eso mortifica. Eso trae quebranto. Ve Jesús mirando delante de él. ¿Qué diré? Padre, quítame de esta hora. Si para eso vine a esta hora, para tal fin yo nací. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. La carga de la voluntad de Dios es terrible. No cualquier hombre puede soportar. Balaam no la soportó. Caín no la aguantó. Otros reventaron porque la presión es demasiado grande. Saber que depende de ellos, que estas cosas sucedan. Depende de ellos. Por eso Eliseo, mirando que Dios lo estaba llamando a pararse donde estaba parado Elías. Hermano, no se iba a estar contento solo con una confesioncita cristiana en Gilgal o tal vez ahí una reunión en la iglesia en Betel. Él tenía que cruzar el Jordán, la separación, porque había algo en él que no lo dejaba. Las ruedas proféticas de Dios se han movido en las edades por aquellos en que el Espíritu ha puesto el querer y el hacer en él. No ha habido otra manera. Ellos llegan a ser reos de eso. Ellos tienen que pararse en esos terrenos donde otros no pueden pararse y cambiar las cosas y probar que Dios es veraz en su promesa. Y hermano, no es fácil. Dios pasa un hombre antes de tomarlo para eso. Cuando el hombre ya mira la voluntad de Dios, Dios echa mano de él y lo pasa por el fuego, lo pasa por el quebranto, lo pasa por todas las pruebas que puede hacer. Y cuando él es reo totalmente, Dios lo envía para cumplir su palabra. Sí, sí, Señor. Él trae ese querer. Y ese querer no es vení, hijito lindo, vení a hacerlo. Oh, buena gente, vení para acá. Mira el dulcito, el bombón. La pasión de Cristo. Él dijo, el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede venir en pos de mí. Su liderazgo hoy. Él dice, el que no toma su cruz y me sigue. Eso lo dijo allá hace 2000 años. Pero ¿dónde está él hoy amando? Allá tuvieron que seguirlo a Pentecostés. Pero después de Pentecostés para acá, él ha venido avanzando. En los días de William Branham, él llamó a los pentecostales seguirlo de pentecostalismo dentro del mensaje de la hora. Y tenían que llevar el reproche de la palabra, viendo que esa era la voluntad de Dios. Dijeron, aquí está. Ellos no iban a dejar sus fiestas, no iban a dejar su bullicio, no iban a dejar sus emociones, sus mujeres predicadoras y todos sus dones y todas las cosas que tenían. A ver, mucha gente no entiende el mensaje, cómo opera, cómo el Espíritu estaba operando en este día. El ministerio estaba constituido de 3 etapas. Igual que el ministerio de Jesucristo. Jesús dijo en los días del Hijo del Hombre. Y estos son los días del Hijo del Hombre. Y el ministerio del Hijo del Hombre comenzó en sanidad y terminó en la resurrección. Y tuvo 3 jalones. El primer jalón contactó la carne. Porque eso es lo que era, ¿verdad? Traían, le ponían la mano a la gente y le decían, mira, vos tenés fulana, tal cosa. Porque lo que hizo el primer jalón fue contactar la carne. Era sanidad. Luego vino el segundo jalón. Y el segundo jalón contactó el espíritu porque diseñó el hombre. ¿Verdad? Vino el discernimiento. Y el mensajero dijo, tengo que dejar el primero atrás para entrar en el segundo. Y tengo que dejar el segundo para entrar en el tercero. Entonces, cuando Dios iba a entrar en el tercer jalón contactó el alma. Era la etapa de la palabra viniendo a dar vida al alma elegida. Esa etapa no la podía sentir otra persona. Todo hombre es en 3. Cuerpo, espíritu y alma. Pero no toda alma es elegida. Entonces cuando él entró a la etapa de la palabra, porque así él trató de mostrarle cuando le mostró el lago de la vida. Y él le dijo, te voy a enseñar a pescar. Lo mismo Jesús le dijo a a Pedro te voy a hacer pescador. Y entonces le dijo, mira, dice, tira tu anzuelo, el anzuelo allá y haz un primer tirón o un primer jalón. De ahí viene la palabra jalón. El primer movimiento, en otras palabras, del Espíritu. Y entonces al primer jalón iban a venir los pescaditos pequeños, porque era la manera de atraer el pez. ¿Verdad? Porque él está pescando. Pero sus ojos estaban puestos en una trucha de color arcoíris. Es la que él quería pescar. Porque eso él está en la visión, ¿verdad? Y entonces después le dice, haz después, y cuando el primer jalón se hace, vendrán los peces pequeños, y eso llamará la atención de los peces más grandes. Haz el segundo, que el tercer jalón va a atrapar el pez. Entonces vemos nosotros que el primer jalón contactó la carne, el segundo jalón contactó el espíritu, pero el tercer jalón era contactar el alma. Por eso ustedes fijan en San Juan 6, cuando Jesús empezó a entrar en la palabra y él se empieza a desenmascarar y les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en ustedes. Y él cuando entró a revelar quién era y para qué había venido, estos 70 se fueron. Mientras estaba el primer y segundo jalón, había un atractivo para ellos. Pero cuando entró a la etapa de la palabra, ellos no tenían nada con qué contactar, ya no había atractivo para ellos y lo dejaron. Pensaron, este hombre está hablando a bozadas y claro, ya no estaba el énfasis en las señales y los milagros, el énfasis estaba en la palabra. Dios había cambiado el énfasis. Hoy en día la gente quiere llevar a la gente de regreso en vez de llevarlos adelante. Y entonces, pero Él viene y nos comienza a revelar lo que es el tercer jalón. Él nos predica almas encarceladas ahora. Y nos dice que el tercer jalón es predicar a los perdidos. Bueno, ese es el tercer jalón. Luego viene y predica después de eso, volteando la mirada hacia Jesús, y nos dice que el tercer jalón es la palabra hablada a la hora de la apertura para predicarle a los perdidos. Entonces tenemos dos definiciones del tercer jalón: predicar a los perdidos y la palabra hablada. Luego predica falsos ungidos y nos dice que el tercer jalón fue el abrir de la palabra cuando los sellos fueron revelados. Entonces, ¿cómo se abrió la palabra? Y tenía que abrirse la palabra. Y la palabra hablada y a predicar a los perdidos iba a ser posterior cuando venga la apertura. La novia tenía que vivir bajo el abrir de la palabra para llegar a ser la palabra, para que cuando ella venga la apertura pueda hablar la palabra. Y eso es lo que hemos tenido. Por eso, si usted se fija, ve, tenemos de acuerdo a la escritura, de acuerdo a Apocalipsis 10, esos siete sellos han sido abiertos. Esta revelación no pudo ser alimento en otro día. Nadie, el mensajero dijo, esta palabra que estuvo sellada en la Biblia años tras años, dice, ahora se ha hecho pan. Esta palabra estuvo sellada por años, años tras años. Estuvo sellada en la palabra, pero ahora Dios la ha abierto. Las cosas que Lutero no vio, Wesley no vio, Pentecostés no vieron, nosotros hoy lo vemos. Todo el tiempo estaba aquí. Lutero leyó esta misma Biblia y no vio lo que vio Wesley. Wesley leyéndole mi Biblia no vio lo que vio los pentecostales. Pentecostales viendo la misma Biblia no ven lo que nosotros vemos. Ve, estos siete sellos todo el tiempo, estos siete truenos todo el tiempo estaban aquí. Nada más que estaban sellados por la manera que Dios lo escribió. Pero dijo, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él lo abre. Entonces Él lo iba a revelar por la manera que lo iba a hablar. Él hablando estas cosas. Podemos ir a la escritura y decir, oh, ahora está aquí esto. ¿Por qué lo dijo de esta manera? Aquí lo miro ahora. Él trajo luz sobre la palabra. Y lo podemos ver. Encontramos esto, encontramos estas cosas, ¿ve? Y recuerde esta gran revelación de acuerdo a Apocalipsis. Voy a tratar de terminar rápido. Yo estoy tirando de un lado las notas y voy a tratar de terminar rápido. Pero fíjense bien en Apocalipsis 10. Encontramos que el séptimo ángel está en la tierra, pero hay otro mensajero celeste. ¿Ve? Y ese mensajero celeste viene al mensajero terrestre para darle esta revelación. ¿Ve? Pero luego, después que este ángel terrestre se va, el celeste queda. El celeste queda. Y el lidiar de comer el libro no es con el ángel terrestre. El lidiar de comer el libro es con el ángel celeste. Como fue en los días de Moisés. Moisés subió a la cima de la montaña y él recibió esa palabra que no estaba escrita. Mientras subió al monte, Dios descendió y empezó a tronar. ¿Ve? Y recibió la revelación. Y él vino con esa revelación a la gente. Y después de que Moisés salió de la escena, Dios le dijo a Josué, otro ministerio. ¿Ve? Entra ahora, mi siervo Moisés ha muerto. Entra tú ahora y reparte esta heredad que está sellada en ese libro. Y el mismo ángel que se lo reveló a Moisés vino y se lo declaró a Josué. Si usted se fija, el libro de Moisés no decía esto es de Judá, y tampoco decía este los límites del territorio de Judá. El libro de Moisés no decía eso, pero guardaba el secreto. Porque el libro de Moisés mostraba cómo Judá, cuando él le dispuso cada patriarca alrededor del arca, cada uno bajo un estandarte de la señal del zodíaco, como cada patriarca entraba, como Aarón siendo el sumo sacerdote, entraba dentro del templo con las 12 piedras de nacimiento de cada uno. ¿Ve? Cada uno tenía una señal del zodíaco, el león aquí, el hombre allá, el águila por allá y el buey por acá, los cuatro seres vivientes, los cuatro zodíacos de los puntos cardinales principales en el gran zodíaco. ¿Ve? Porque la primera Biblia está en los cielos. Y entonces Moisés puso cada uno ahí, y Aarón hizo eso también, entrando con las piedras de los patriarcas. Y luego vio cómo las madres hebreas, cada una clamó el nombre de cada uno. Josué encontró el secreto, porque el libro de Moisés no decía esto es de Judá, pero revelaba el secreto del misterio del nombre y cómo la herencia pertenecía a este fulano. Josué encontró eso porque ese mismo ángel que se lo reveló a Moisés se lo reveló a Josué. Era otro ministerio. ¿Ve? Y eso es lo que tenemos hoy, ¿ve? Porque si usted se fija de acuerdo a la escritura, leamos Apocalipsis 10. El mensajero predicando el séptimo sello dijo algo bien especial. Dijo, es en tres. Dijo, una parte se desenvolvió ayer. Dice, otra parte se desenvolvió hoy. Y otra parte se pasó en lenguaje desconocido. Yo busqué la interpretación, pero eran esos siete truenos que siguieron uno tras de otro. Pero ya entró en ese ciclo y él no pudo ver la interpretación. Entonces vemos que la parte que se desenvolvió ayer en el séptimo sello fue Moisés y Elías, porque está hablando del ministerio de ellos al otro lado del rapto, ¿verdad? La parte que se desenvolvió hoy era la parte del profeta, porque él acaba de predicar los siete sellos. Proféticamente estaba cumpliendo su ministerio. Y la parte que se desenvolvió en lenguaje desconocido es la parte entre el profeta gentil y los dos profetas hebreos. Y eso es Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es una parte diferente. Y mire, en esa parte se le dice a Juan, toma el libro del ángel que tiene un pie en la tierra y otro pie en el mar, lo que significa posesión, como José entró a poseer la tierra. ¿Ve? Y cómetelo. Tiene que comerse el libro primero antes de profetizar. No puede ir a profetizar sin comer el libro. Tiene que haber una etapa primero de comer el libro, de que este libro fuese ministrado como alimento. ¿Ve? Nosotros tenemos un alimento que otros no conocen. El mundo no conoce este alimento, hermano. Y entonces, mire, le dice, es necesario que profetice sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mire, esto es lo último que tiene que tomar lugar en la edad gentil antes que Dios se torne a Israel. Porque lo que sigue después de eso inmediatamente es Dios tornándose a Israel. Como Moisés y Elías. Esto es lo último que pase la edad gentil en la hora que la puerta de la gracia tiene que cerrarse. Porque la puerta de la gracia tiene que cerrarse a los gentiles para que Dios se vaya a Israel. A la hora que la puerta de la gracia se va a cerrar y tiene que haber un testimonio a los perdidos, una gente tiene que comer el libro primero.
Aleluya.
Pero la palabra hablada, luego la palabra revelada, ve, una gente tiene que comer la palabra para llegar a ser la palabra, para hablar la palabra.
Así es.
Tiene que ser. Entonces encontramos, le dice, es necesario que profetice sobre naciones. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Un ministerio de testimonio, no para salvación, pero para testimonio a ellos. La palabra hablada a la hora de la apertura. Pero antes, cómete ese libro. Entonces vemos nosotros cómo ese libro está siendo comido. Efesios 4:11 tiene que ministrarlo. ¿Por qué? Porque ve, a través del ministrar de este ministerio, es constituido apóstoles. Lutero no tuvo ese ministerio. No lo pudo tener, no tenía la palabra para producirlo. Tampoco lo tuvo Wesley ni los pentecostales. Pero después de que William Branham lo recibió, entonces hay un ministerio que lo puede enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Vemos nosotros, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad?, que es un ministerio, es profecía. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que Efesios 4:11 nos dice: Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio de las obras mayores.
Amén.
Así lo pone el profeta. ¿Ve? Es alimento para la tercera etapa. Es alimento para poder hablar la palabra. Porque ella tiene que estar en la imagen de la palabra para hablar la palabra. Y esto es lo que hemos tenido estos días. Ministros que han encontrado este alimento lo están poniendo a la mesa. Y tenemos un alimento que el mundo no conoce. ¿Qué alimento es este? Es la revelación de lo que nosotros somos en Cristo. Eso fue lo que Jesús encontró. Yo tengo una comida que haga la voluntad de Dios. Nadie más podía cumplir eso que el Mesías. Juan tenía su alimento de su voluntad. Nadie podía hacer eso más que Juan. Moisés tuvo que cumplir su parte. María encontró en la escritura, porque el ángel le reveló que ella era esa virgen que tenía que identificar a Emmanuel. William Branham encontró las porciones escriturales para él. Pero entre el hermano Branham y los dos profetas hebreos, una gente se ha alimentado de la palabra para llegar a la estatura de la palabra, para hablar la palabra. ¿Ve? Y el mensajero dijo: cuando esta iglesia llegue a perfección, ¿ve?, traerá la resurrección. Tenemos un alimento. El mundo no lo conoce. Nosotros estamos comiendo ahora de esta gran revelación de la voluntad de Dios para nosotros en este día. Fe, fe perfecta está basada en saber lo que somos. Dice el mensajero: si la iglesia, si la novia solo conociera su posición, un día lo hará. Por eso predicando. Y cuando ella sepa lo que es el rapto, tomará lugar. Pero predicando el mensaje, ¿verdad? Habló, dijo en el mensaje: Dios de esta edad perversa. Dijo: ve, ¿por qué escogió Dios esta edad más mala para llamarla a ella? Dice: es para probarle a Satanás.
¡Aleluya!
Que ella no es como Eva.
¡Aleluya!
Recuerde, Eva tenía una comisión. Y la comisión de Eva era traer hijos que no podían morir, hijos que no podían ver corrupción, hijos que no podían ver muerte, hijos que tenían dominio. Pero Eva no produjo eso. Ella trajo hijos en corrupción, hijos en muerte e hijos despojados de dominio. Porque ella se mezcló con la palabra, con lo que Satanás le enseñó. Pero esta Eva, Esa Eva canjeó la palabra y perdió el Edén. Una palabra nos sacó de ahí y no podemos regresar sin toda la palabra. Y el mensajero dijo, ve que Dios tenía un misterio en la parte de atrás de su mente. Y era un misterio triple. Que así como Dios estaba en Cristo con las preeminencias y Satanás no lo pudo sacar de ahí, así sería Cristo en su novia. Con las preeminencias para restaurar el Edén. Dice, toma Efesios 1:5, dice, ve el misterio. Antes que Cristo fuese, antes que el mundo fuese, Dios predestinó una novia. Ve a esa posición gloriosa. Ve, ella no caerá, ella no será como Eva y restaurará el Edén. Por eso la creación está esperando en la manifestación de hijos de Dios, porque esta segunda Eva se va a quedar con la palabra y va a producir hijos que no mueren, hijos que no pueden ver corrupción, hijos con dominio. Él dijo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Del vientre de esta novia, Dios producirá la promesa. Dios, hermano, recuerde, la promesa de Génesis tiene que cumplirse. Dios escogió a Eva, Eva falló antes que Adán viniera ya para producir la promesa y ella había metido con otro hombre. Bueno, entonces Dios escogió a Israel y antes que Dios pudiera venir a ellos ya se habían mezclado. Entonces Dios le dio una novia a Cristo y antes que él pudiera venir a ella para cumplir la promesa estaban mezclados en Nicea. Pero ahora él, cuando él viene a esta, la va a encontrar virgen y lista con la palabra. Es la promesa que tenemos, porque todo es restaurar el Edén. Ese misterio triple que estaba sellado, por eso dice el mensajero, el cielo estaba en silencio, pero esos siete truenos tronaron sus voces, porque ese era el misterio que Dios tenía en la parte de atrás de su mente, que así como Dios estaba en Cristo, sería Cristo en ella con las preeminencias, entonces el reino será restaurado. Estamos encarando el reino, estamos encarando el establecimiento del Edén. Hijos tienen que ser manifiestos, de acuerdo a Romanos 8:19. Ve, la creación espera que hijos vuelvan con todos los derechos perdidos. Y hoy lo tenemos, tenemos el libro en forma de alimento y ese libro en nosotros producirá los derechos sobre todas las cosas. Ve, habla la palabra, lo que tú digas será hecho. Cómete el libro porque es necesario que testifiques. Un ministerio mensajero, hay un mensaje que viene. Dice, todo este fondo que he puesto ha sido para producir un rápido y corto mensaje que va a sacudir la nación. Dice, viendo ese águila volar, dice, de la manera que tú dijiste que venía este siguiente mensaje. Señor, deja la paloma guiar. Me ha guiado a mí una fe que no tuve. Solo la paloma puede guiar a ese lugar, hermano, a la palabra hablada. Solo la paloma, solo el Espíritu Santo puede producir el querer y el hacer en ti. Y ese es el alimento que tú estás comiendo porque está aquí sellado en este libro. Y este libro revela la parte que está entre el profeta gentil y los dos profetas judíos. Esa es tu parte, alimentándote de la voluntad de Dios para ti en este día. Tenemos alimento que otros no conocen. Recuerde, en el tiempo de José había alimento almacenado. Amén. Era el tiempo que la esposa fue despachada al palacio. En el tiempo que José, que se dio a conocer a sus hermanos. Pero en el tiempo se dispensó alimento especial. Piensen en estas cosas. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hombres, cuánta gente hoy empleando dones, haciendo bulla, haciendo grandes cosas? Pueden pararse o sentarse como quieran, sin ser gobernados por la cabeza. Miren aquellos 10 espías, ellos no querían seguir adelante, ellos querían volver por donde Dios había venido, regresando otra vez. Y mucha gente hoy dándole énfasis a un montón de bullas, sacudirse, hacer cosas. Dios tuvo que dejar eso para entrar en esto. Recuerde Jesús a la hora que él estaba entrando a esa etapa donde la muerte iba a ser vencida, donde iba a predicar a los perdidos, donde iba a levantar a los santos. Él llegó con la palabra atada. Le jalaron la barba y no dijo nada. Le golpearon con el garrote, no dijo nada. Y ellos esperaban que hiciera sacar un conejo del gorro, hiciera algún truco y se desapareciera y hiciera algo que pusiera a la gente gritando, pero no era así. Cuando entró a la etapa más grande, era la etapa donde parecía que estaba derrotado. Pero él era la palabra. Y él tuvo que entrar ahí solo, abandonado de Dios. Dios no lo quería. Dios lo dejó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los suyos lo dejaron, pero él iba amarrado a una palabra. No dejarás a tu santo ver corrupción ni mi alma en el Hades. Él está amarrado a lo que Dios había dicho para esa hora. Él está amarrado a la voluntad de Dios. Y eso lo sostuvo cuando el mundo no lo quería, porque él fue levantado entre el cielo y tierra. La tierra no lo quería, el cielo no lo podía recibir. Pero él se amarró a una cosa: está escrito de mí. Y Dios nos quiere llevar a esos lugares, hermano, donde parece que no hay nada, donde me parece que no hay ni emoción, donde parece que todos están en contra, donde parece que nadie está de tu lado, donde parece que has quedado abandonado y donde parece que Dios te ha abandonado. Pero fe en lo que él dijo, conquista en esa hora. Y hermano, déjeme decir una cosa: Dios nos está entrenando para esa hora. Y por eso tenemos este libro abierto, y por eso vienen las pruebas, y por eso vienen todas estas cosas. A veces pareciera, hermano, que cada día hay más escasez, parece que cada día menos podemos pagar las deudas, parece que cada día menos oportunidad tenemos de hacer esto, aquello y lo otro, y parecemos que estamos puestos más en estrecho. Hermano, cuando llegue la apertura, Dios nos va a tener preparados. Piensa en estas cosas. Vamos a orar puestos de pie, hermano. Amado Padre, Señor, un mensaje tal vez todo entrecortado. Señor, pero te agradecemos por tú estar presente y usarnos y hablarnos, Señor, y inspirarnos. Señor, es tu amor por nosotros, Padre, cuando no lo merecemos. Señor, te pedimos que tú bendigas este ministerio local y cada ministro y congregación aquí también representada, Padre. Amamos a nuestros hermanos, Padre, y agradecemos este compañerismo precioso y santo, compañerismo divino que tú nos has dado. Somos la verdadera familia de Dios, somos los verdaderos hijos de Dios, los genes de Dios. Y queremos agradecerte, Padre, porque nos identificamos, Señor, contigo y el uno con el otro. Nos identificamos como hermanos bajo la misma sangre, siendo gene de tu gene, vida de tu vida, palabra de tu palabra, Padre. Nos identificamos en Cristo, Padre. Señor, te agradecemos en esta noche. Te pedimos que bendigas a mis hermanitas, mis hermanitos, cada padre, cada madre, cada joven, cada jovencita, Señor, cada hijo, cada hermano, cada esposo, cada esposa. Despídenos en paz, Padre. Sé con nosotros en el caminar donde vamos. Cuida de cada uno, Padre, por favor, Señor. Bendice a mis hermanos. Recuérdate de nuestra familia que quedó atrás. La familia de Milton, la familia de Otoniel, Padre, la iglesia allá en El Salvador. Nuestra familia, Señor, nuestra gente allá en la congregación también. Señor, sé con todos ellos. Estamos aquí en tu servicio, Padre, adorándote, amándote, Padre, agradecidos en el nombre de Jesucristo. Gloria a tu nombre, Padre. Te agradecemos, Jesús. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra. Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Con usted, hermano Manuel. Amén.